siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del tenista griego Stefanos Tsitsipas, Radio Martí. Stefanos está en este momento muerto de risa, escuchando Radio Martí en español, porque se acaba de cargar a Rafael Nadal, el número 2 del Abierto Australiano de tenis, en los cuartos de final. Así que, por eso, Stefanos, escuchando Radio Martí y en castellano. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el bárbaro de Cochabamba, Emilio Cejas. Desde el sur, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el este, la calle 8, JJ Chambi, el Campos.
Estamos aquí desde el son de la pequeña Habana. Muy buenas noches a todos.
Y desde Detroit, Michigan, yo sé que él dice que no, pero desde Detroit, Michigan, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Y bueno, señalar de que el cuarto bate está muy, muy, muy contento con la victoria del Porto. ¿Qué te parece? Está haciendo el fútbol últimamente el Carrillín. ¿Qué te parece?
Así es, vamos a hablar de eso y mucho más. El orden de batalla para hoy, para que apunten en la pizarra, allá en Guanabacoa. MLB, NBA, boxeo profesional, fútbol, soccer, olímpicas, tenis profesional y los sultanes del swing. Si Edenio se porta bien, podemos meter los
claro.
siete segmentos. ¿Okay?
Claro que sí, así que, siempre.
Mr. Bárbaro, chico, no seas malo conmigo. Dame, yo sé que en Bolivia no hay pelota, pero dame el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, los Cachorritos de Chicago hicieron en un día lo que no han hecho en los últimos 5 meses, contratar a 3 peloteros. Entre ellos, Jake Arrieta, el pitcher que una vez hace muchos años ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional, lanzando justamente con los Cachorritos de Chicago. Eso fue en el año 2015. Una eternidad. Cuando tuvo registro de 22-6 con un promedio de carreras limpias de 1.77. Ya eso fue lo que el tiempo se llevó. El nuevo Jake Arrieta, de 35 años de edad, tiene un contrato que solamente le garantiza 4 milloncitos de dólares, el resto son incentivos, y es solamente por un año, luego mutuamente podrían firmar para el 2022. Pero claro. También los Cachorritos. Dime, vamos a hablar de Jake, sí. Es verdad, dime, Demio.
Bueno, es cierto, Pepito, no es mucho dinero, pero hay que recordar de que en el 2018 ganó solamente 30 millones con Filadelfia. Pasó sin pena ni gloria por ahí. 25 millones en el 19, y el año pasado 20 millones, pero bueno, la palabrita que le gusta al Olímpico, ¿eh? Como la sí
probablemente no, a mí no me gusta el que, pasado, no, el que habla todos esos términos financieros eres tú, porque
así que no se puede
el dueño, porque... el dueño mayoritario, el esto prorratear, a ti te gusta eso, millones
sí sí
no, no,
y deja
esta cosa.
Déjame o sea, decirte que
no
mucha
habla,
gente pensó sí mucha gente pensó que bueno cuando yo llegué a Arrieta, que venía de ganar en el 2015 22 partidos con los Cachorros, y bueno, un año después los Cachorros ganaron su primera serie mundial en 106 años. Con los Phillies realmente no les fue muy bien. Incluso terminó, pese a ganar esta millonada que señalé, ¿no? La cifra, tuvo récord perdedor con los Phillies en 3 temporadas. Yo diría 2 temporadas y un poquito, porque el año pasado fueron 60 juegos solamente, ¿no? Así, Chambi Olímpico y Pepito.
Correcto. Pero yo creo que Arrieta ya sus mejores años. ya sí, pasaron.
Definitivamente.
Ya pasaron.
Sí.
Y eso, ¿qué deja para el equipo de los de Chicago? Un Chicago que no es el Chicago que sus fanáticos están acostumbrados a ver.
Sí, sí.
Chicago siempre ha competido, siempre ha hecho todo lo posible por competir, probablemente en los ciento tantos años que lleven, este sea la primera vez donde estén viendo un equipo que básicamente se ha chantado ahí, decir, bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos en las ligas menores, no sé, yo creo que no pinta bien para el equipo del norte de Chicago.
Claro. Y yo creo, Chambi, Pepito y Olímpico, que pese a que, bueno, no sale favorito para ganar la división central, ni mucho menos, y se le han ido, más bien, han cambiado o han dejado ir a unos cuantos peloteros a las grandes estrellas. Yo creo que Chicago, aunque, bueno, lamentablemente, aparentemente, ¿no? No va a haber mucho público en ese estadio, al menos abril, mayo, junio. Yo creo que estamos hablando de una instalación, el Wrigley Field, que siempre, pese a que los Cachorros estuvieron 106 años sin ganar, señores, y jugaban casi siempre en horas del mediodía o por la tarde, ese estadio estaba repleto. El Olímpico ha señalado varias veces aquí de que él ha ido a Boston y se le ha hecho muy difícil de adquirir un boleto para entrar a los Media Roja, ¿no? A ver el...
No.
El partido. Pero lo mismo pasa en Chicago con los Cachorritos.
Sí, pero Edemio, ahí tengo que parar un momentito.
Sí.
Probablemente el equipo que más personas lo vayan a ir a ver sean estos, porque todos los edificios de alrededor fueron comprados por la corporación que es dueña del equipo de los Cubs. Y ahí se están rentando las azoteas. Las azoteas son básicamente personales. O sea, son una compañía. Este señor que se llama Tom, creo que es Preacher o algo así, Ricketts, Tom Ricketts, diría que Tom Ricketts es el Wayne Huizinga de Chicago, en una ciudad que nunca tuvo problemas, nunca ha tenido problemas con los dueños, ¿eh? Porque se puede decir lo que se quiera decir de Reinhoff y de Cross, pero eso siempre ha sido unos estandartes en el equipo de Chicago, del sur. Ellos nunca han tenido problemas. Te vas a fútbol, y la familia Hales siempre ha sido, Reinhoff es el dueño del equipo de básquet, y mientras la familia de los Chicles, la familia Wrigley estuvo a cargo de los Chicago no tuvo este problema. No ganaban, pero tenían unos equipazos y los mantenían. Y cada vez que salía un pelotero, iban a salir y lo disfrutaban. A veces los cogían, a veces no. Esto que está pasando, esto que Tom Ricketts está haciendo con el equipo de Chicago, obviamente no tendrán dinero, tal vez es una filosofía que es nueva, pero el fanático de Chicago no está acostumbrado a que sus estrellas se vayan porque no las firman.
Sí. Oye, tengo una observación, perdona, Chambi, en esto de Arrieta. Ayer yo hice noticia y le dije que era un año y 6 millones. Hay un servicio que yo recibo que se llama Diezcoa. Diezcoa reportó esto en el día, en el long weekend, como que era un año y 6 millones. O sea que yo lo voy a buscar después a ver si siguen con eso, ¿no? Porque evidentemente, Pepe está más detallado, ¿no?
Yo tengo un cable de Major League Baseball que es 4 millones más incentivos. 4 millones más incentivos. Que sí, bueno, claro, los incentivos algunos son casi ridículos. Si llega a ser premio Cy Young, que esto, que el otro, podrían llevarle varios millones más.
Sí, pero te dije que lo que tú has dicho es mucho más detallado. Yo voy a ver si todavía tienen la noticia esa con 6 millones, porque me luce que, me explico, se viraron para primero y no había nadie cubriendo.
Correcto. Cosita, cuando... Ustedes a lo mejor se acuerdan en Cuba cuando instalaron las luces en el Estadio Wrigley, que fue el último parque de todo el béisbol de las Grandes Ligas en los años 90, donde instalaron luces. Ya para nosotros eso debió de haber sido la primera alarma para los puristas del deporte, como nosotros, de que venían cambios en la pelota que nadie iba a poder frenar como por ejemplo los partidos interliga, la expansión de playoffs, el corredor en segunda base en extra innings, dobles carteleras de 7 entradas, bateador designado en la Liga Nacional, cuando básicamente el béisbol le ordenó a los Cachorritos de Chicago instalar luces en el estadio, porque eso fue lo que pasó, que ellos no querían luces.
Bueno, Pepito, recordar de que el nuevo estadio de los Vigilantes de Texas, ¿no?, los Rancheros de Texas, tuvo un costo de, y el Olímpico a lo mejor dio una cifra ya exactamente, dicen, no, que yo siempre hablo del dinero, pero no, a veces.
Me hace cómplice, siempre me hace cómplice, yo no sé.
No, costó casi 2 billones de dólares, y nos quedamos aquí los Marlins, ¿no?, 550 millones. Pero señores, el estadio de los Cachorros, cuando fue inaugurado, que fue inaugurado ayer, ¿no?, fue ayer o antier, Chambi, en 1914, no se llamaba Wrigley Field, adquirió ese nombre ya como en los años 20 y pico, ¿no? El costo fue de $250,000. Claro, en esa época uno iba a un restaurante ahí en Chicago, a cualquier lugar, iba con $5, cenaba con parte de su familia, 4 o 5 personas, se iba en su Dodge o Plymouth de esa época y no gastaba ese dinero, no gastaba los $5. Ahora una entrada, señores, a veces cuesta para ver una serie mundial como los Cachorros en el 2016, cuando ganaron contra el Cleveland, jugaron ahí, señores, había entrada ahí hasta de $1,000+, así que, ¿qué tiempos aquellos, Olímpico? $250,000.
Bueno, es lo mismo que aquí, eso es lo mismo, por eso que te dicen cifras, dicen, eso costó tanto en dólares del 2020-21, es tanto, porque hay una correlación. O sea, eso de que no, nada más que costó $150,000, ¿ok?
Sí.
Eso no, sí. Eso no tiene lógica.
Y este estadio en Wigman Park, ¿no?, como se llamó originalmente en el año 14, ¿no? El Guajerito Peña está acostumbrado a decir esto, 14, pero a veces lo rectifico, 1914. Señores, este costo es increíble, ¿eh? $250,000. Mira, los Yankees cuando se vendieron en los años 60 y pico, al señor que en paz descanse,
$250,000,
como decimos en Cuba. Ajá.
Solamente en impuestos territoriales, el Wrigley Field paga todos los años más de $250,000.
Sí, pero volvemos, eso no tiene ni objeto hablarlo, señores. $250,000 a lo mejor es más de lo que va del estadio ahora.
Claro, claro. Sí. Bueno, en esa época, por ejemplo, en los años 20 y pico, 30 y pico, y el Bambino ahí con unos cuantos rones en el Wrigley Field, ¿no? En esa época ya con el nombre de Wrigley Field, ¿cuánto ganaba, señores, el Bambino? $2,000 o $3,000 por temporada. Y a veces
sí, ganaba más que el presidente. Ganaba más que el presidente de la República, porque en sus palabras, yo tuve un mejor año. Muy bien. Damas y caballeros, el Bambino, por supuesto. Damas y caballeros, ahora nos vamos con la segunda sección del día, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, esta noche en el noticiero de las 10:30 no les voy a poder dar el resultado del Miami Heat porque ese partido va a comenzar a las 10 p.m. Para hablar de la NBA, aquí está Rafael y Chambi.
Bien, bueno, la primera noticia, que es una cosa muy original, es que el juego entre San Antonio y Detroit está pospuesto.
Sí, ese ya, ese ya.
Así que.
Ya, ese ya. Y ayer pusieron el de Detroit y San Antonio, así que.
Sí, exactamente. Entonces iba a seguir la cosa. Muy bien, el equipo de Boston, los Celtics, le ganaron 112-99. El equipo de los Nuggets de Denver, hay una curiosidad que también la vimos ayer, Denver fue el único equipo que anoche no llegó a 100 puntos y le faltó uno. Okay. Jaylen Brown anotó 27 puntos para Boston, Nikola Jokic, qué casualidad, fue el mejor anotador para Denver con 43 puntos.
Efectivamente. Quiero, antes de comentar, Eden, quisiera hablar, Pepe, quisiera hablar cuando vayamos otra vez al béisbol, algo sobre Arrieta. Pero bueno, sí, efectivamente, regresando aquí al juego, este es un partido que me sorprende, a pesar de que ayer pues vino el regreso de Jason Tatum, que estaba fuera por problemas del COVID. y aparentemente el COVID lo trató bien fuerte de acuerdo a él. Un muchachito, nosotros vamos aquí en Miami de los novatos que Miami tiene, Strauss, Nunn, este y el otro. Hay un muchacho en Boston que se llama Peyton Pritchard, que hay que seguirlo, no por nada, sino porque todavía está jugando bien. Vimos que ayer en Boston, por poco, casi todos los jugadores en Boston ayer, por poco anotan en doble figura, porque tuvieron 3 jugadores en 8 y 2 de 9, pero el resto tuvieron doble figura y uno que estuvo en 5, que fue Javonte Green. Pero bueno, como tú dijiste, Rafael, el único equipo en anotar 99 fue el equipo de Denver, y eso que anotó 43. Jokic, que todos los días pues sale como el gran anotador de Denver. Mira, ahí más estamos viendo los jugadores extranjeros adaptándose de una manera tremenda, donde ellos están pues jugando el juego americano.
Sí, se anotan ahí, pero son jugadores generalmente más completos.
Mm-hmm.
Okay. Tú tienes, y hace rato que veíamos eso cuando empezaron a llegar, que tenías un tipo que medía casi 7 pies y era un peligro tirando tiros de 3. En esa época, los jugadores grandes no tiraban de 3 nunca, simplemente. Mm-hmm. Okay. Así que eso, y en Europa, los juegos que ves en Europa son un tiroteo de 3 tremendo, ya es igual que aquí, pero antes tú decías, oye, pero que todo el mundo tira de 3. Bueno, el equipo de New Orleans le ganó 144 por 113 a Memphis. El fenómeno de Zion Williamson anotó 31 puntos. Por cierto, están vendiendo, dice, un vídeo de una jugada de Zion Williamson por $100,000. No sé.
No.
Y el video está en internet, lo puedes ver. Así que no sé cómo es que originalidad te han dado $100,000. Bueno, el que más anotó por el equipo de Memphis fue Jay Morant con 28 puntos. Aquí tenemos dos tremendos novatos del año pasado, ¿no?
Que sea el nombre de él, ya, el nombre de él es ya.
Sí.
O sea, ja. No es corto para Javier ni para ni Jaime, Morant.
Sí, se escribe así en inglés. El problema es que la mamá tuvo en labor, como se dice, como 3 días, y el médico se asomó y dijo, ya. Okay, le pusieron.
Ah, bueno, está bien. Está esa aceptada.
Sí, era tan grande, muchacho, que imagínate.
Muy aceptada. Bien.
Sí, bueno, no te dejes hablar de este. O sea,
No, este juego, ¿qué podemos decir, Rafael? 144, 113, o sea. No, nadie le puso defensa al equipo de New Orleans.
Bueno, lo peor es que está disparejo, porque aquí no ha habido defensa por ningún lado. Los Raptors de Toronto le ganan 124 por 113 a los Bucks de Milwaukee. Fred VanVleet, 33 puntos para Toronto. Giannis Antetokounmpo, 34 puntos para Milwaukee.
Y Siakam, para no fallar, anotó 23. Aquí este equipo tuvo 6 jugadores en doble figura y Milwaukee pierde su cuarto juego consecutivo. O sea, este es el equipo que el año pasado tenía supuestamente a ganar. Y este año se pertrecharon, o por lo menos obtuvieron jugadores para hacerse más fuerte. Pero yo No.
Ayer hizo Antetokounmpo una de que él no estaba preocupado por lo que estaba pasando. Cuando yo no estoy preocupado por lo que está pasando, es que está tremendamente
súper preocupado.
Le ganaron 112 por 104 a los Timberwolves de Minnesota. LeBron James, ya se nos tiene aburrido, 30 puntos para los Lakers. Anthony Edwards, 28 para Minnesota.
Sí, y aparentemente la lesión de Anthony Davis es más seria de lo que podemos pensar. Aunque yo creo Y no sé, tal vez soy yo. Yo creo que esto puede ser que sea un drama que se esté montando en Los Ángeles. Pero al mismo tiempo que él no esté jugando, este equipo necesita a Anthony Davis para ganar. Ese equipo sin Anthony Davis el año pasado no le hubiera ganado a Miami. Claro. Y Miami no era ese gran equipo. Ellos necesitan para ganar a ese muchacho.
Sí, pero los juegos que ganaron, lo ganaron dejando los pelos en el alambre. Así que sí,
correcto.
Ahora fíjate, están hablando de 3 a 4 semanas. Y la lesión que están diciendo, sí, eso es más o menos lo que se demoraría. Bueno, como se nos acabó el tiempo, voy a dar rápidamente los dos juegos que nos quedan. Portland 115, Oklahoma 104, Damian Lillard 31 puntos por Portland, Lugan Dort 23 por el equipo de Oklahoma. Y los Nets de Brooklyn ganaron 128-124 los Soles de Phoenix, James Harden 38 puntos y Chris Paul 29.
Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora con uno de los segmentos más esperados de Cuba últimamente, especialmente unos cuantos amigos que tenemos ahí en Villa Clara, el deporte de los puños. Bueno, ya desde ahora podemos comenzar a hablar de los combates que sobresalen en la cartelera de este fin de semana o en los que deberían de ser, pero no vamos a ver. Así que aquí está Edemio Navas González y Champi Campos para hablar.
Comenzamos con el Champi, el campeón.
No, eso, Pepe, está buena la manera esta que lo digo, lo que va a pasar esta semana y lo que está andando. Lo que quiero hablar es Edemio, y tú que sí. Lo has seguido, resulta ser que ahora Adrian Bronner vuelve ahora a la palestra. ¿Tú crees sí. que este muchacho tenga algo todavía en el tanque?
Bueno, déjame decirte que uno de los grandes prospectos que se habló, incluso los comentaristas deportivos de HBO, que fue la cadena que comenzó a transmitir aquella famosa cartelera de Adrian Bronner hace ya más de 12, 13 años. Uno de los grandes prospectos, señores, precisamente era Adrian Bronner. A mí me encantó cuando él comenzó su contrato con la cadena de televisión, que ya no transmite boxeo, ¿no? HBO, y ese muchacho parecía que iba a comer el mundo, iba a ser el próximo Mayweather. Sin embargo, lamentablemente, por indisciplina, por situaciones de consumo de medicamentos prohibidos, por no decir drogas a rajatabla, ¿no?
Sí, exacto.
Sí, y entonces, bueno, se echó a perder. La primera derrota que sufrió este muchacho, señores, fue como en el año 2012, 2013, aquella pelea con Maidana. Maidana no era el favorito, sin embargo, el argentino sorprendió. Recordarán de que Maidana era un boxeador muy guapo, muy agresivo.
Súper guapo.
Y súper guapo, ajá. Y esa victoria le costó mucho dinero a este señor, a Adrian Bronner, después de esa derrota contra Maidana. Y bueno, después fue un desastre, se convirtió en un desastre. Al perder el invicto, después perdió contra Porter, perdió contra Mickey García. O sea, ha tenido varias derrotas. Incluso la última fue contra Manny Pacquiao, que fue un desastre. Adrian Bronner, sabe que él era un peleador que cuando comenzó era técnico, una técnica depurada, pegador, pero después parece que la situación de los medicamentos prohibidos le afectaron. Las personas que están a su alrededor, eso ocurre mucho en el boxeo, señores, y también en los deportes de combate, ¿no?, en general. Y bueno, lamentablemente se echó a perder. Yo creo que ya este muchacho debía de ponerle fin al deporte de los puños. Y yo creo que yo, por lo menos, no pagaría un centavo para ver una pelea de Adrian Bronner después de ver ese desastre que tuvo con Manny Pacquiao hace como un año y pico, 2 años, ¿no? Pero bueno, quiere seguir boxeando.
Ha tenido bastantes sí. escándalos, e inclusive se está rumorando que la bolsa esta probablemente no le llegue a él, porque tiene tantos tiene una demanda de 850,000 pesos, tiene problemas federales. O sea que yo creo, la única razón que me imagino que está regresando es porque, bueno, me voy a pelear y mi nombre va a estar todavía andando aquí. No sé, honestamente no.
Bueno,
no sé.
También
este sábado Adrián Broner va contra un peleador que está invicto, ¿no? Claro, uh-huh. No tiene ese gran récord, ¿no? Con Santiago. Pero bueno, y vamos a ver unas cuantas interesantes peleas, ¿no? Pero yo creo que si Santiago se presenta bien, si hace su trabajo, creo que debe derrotar a este puertorriqueño, a Adrián Broner.
Yo creo que sí. Rafael tenía algo, Rafael.
Sí, tú sabes, pero... lo que pasa es lo siguiente. Si él tiene uno, lo que llaman aquí un judgment, o sea, una sentencia, en que tenga que hacer lo que llaman aquí restitution, o sea, pagar dinero, porque si le están aguantando la bolsa, es que debe plata. Ya sea porque le pusieron una multa que no podía pagarla, ya sea porque tiene una demanda que no ha satisfecho. Entonces, a lo mejor está cogiendo eso, a veces se quita eso de arriba. Porque si tú, aunque no tengas un centavo, si tú tienes una sentencia de que tienes que pagar un dinero, eso el gobierno te lo va a seguir cobrando.
Claro.
Y tú el trabajo que cojas, te van a dar para que comas y el resto se lo tienen que pagar el gobierno.
Sí.
Y no te podrás comprar nunca una casa, porque si tienes el dinero para la casa, te lo tienen que dar el gobierno. Así, a lo mejor quieres
eso. Ahora, Olímpico, me llama la atención de que, por ejemplo, este cartel de este sábado 20 no va a ser en una tribu de indios, los Mogan, ¿no? Ahí en Connecticut. No sé, no tengo la información, pero no sé cómo es el pago, si puede ser directo al boxeador, porque es una tribu de indios. Todo el mundo sabe que, bueno, básicamente esta tribu de indios, que son los legítimos americanos, ¿no?
Bueno,
no van a impuestos,
claro, lo está diciendo, pudiera ser muy interesante.
Sí,
porque,
sí.
Pero bueno, sí, porque ellos le pueden pagar dentro de la tribu si se hace el combate.
El cartel ahí.
Eso es soberano. Pero...
Ese es el problema.
¿Hasta qué punto esa tribu está dispuesta
a
salvar a este señor?
No, y la otra cosa es, él no puede sacar el dinero de la tribu nunca.
No, exacto, o sea, tendría que jugar ahí el año de toda la vida.
Él tiene que comprarse un gorro de pluma y moverse para ahí, quiero que sepa.
Eso porque... Y de una cosa, mencionaste algo interesante, Edemio, porque
sí.
Hemos visto que en el caso de Tutico, que Tutico es el promotor que mejor ha promovido o promoteado. A Canelo, a lo que es la tribu Mikuzuki.
Sí.
Ahí nunca, 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 nunca ha habido un pago a través de la tribu. Ahí se le ha pagado a la tribu por sus servicios, pero siempre
claro.
Los boxeadores han cobrado fuera. Que
claro, la tribu, por ejemplo, se puede poner de acuerdo, le paga el dinero a la Comisión Atlética del Estado, en este caso la Florida.
No, recuerda que ellos no tienen... No.
Le paga directamente a la compañía de promoción. Y esa compañía de promoción, digamos, la de Tutico Zavala, ¿no? En este caso, la tribu de Mikuzuki le dice, mira, Tutico, tienes $1,000,000 por este cartel. Este es mi dinero ahí. Y le da $1,000,000 y bueno, ese dinero va a la cuenta de Tutico. Y después de ese dinero, Tutico le paga al Olímpico, le paga a Pepito, le paga... Chambi me paga más.
No, los arreglos, o sea, los arreglos no sé cómo son, pero una cosa, Demio, lo que sí, acuérdate que las tribus, sus comisiones son de ellos, no son de la Florida.
Sí, pero,
la Florida tiene una,
ellos
tienen
nación,
una y ellos tienen
Estados Unidos, Estados Unidos como Europa, como o sea, muchos países, cada estado tiene sus leyes, hay que ver la ley.
Sí, pero los sitios, acuérdate que los Mikuzuki, La comisión es la comisión de los indios, o sea, de ahí, de los
señores. Eso es una
ahí no tiene
soberana.
ahí no entra el Estado.
Claro, es una nación soberana. Pero déjeme decirle lo siguiente, yo le deseo muy buena suerte a todos los que le vayan a cobrar a los Mikuzuki, porque eso es una, vamos a decir, es cuesta arriba cobrar a Mikuzuki esto. Y tú no
Rafael, me uno a tus sentimientos por dolores propios.
No puedes, déjame decirle esto, porque en total, mira, Nosotros le hicimos un gimnasio tremendo a los Muicuciques. Nos retuvieron 10% y todavía lo estoy esperando. ¿Okay?
No, pero ya se lo van a mandar. No se preocupen. Compañeros,
tenemos todavía 5 temas y ya nos pasamos de la media hora. Me están diciendo al oído que hacemos una breve pausa. Cuando regresemos, todavía faltan muchos deportes. Así que están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial. Las Noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, acabamos de recibir dos correos de Cuba, pero como tienen que ver con béisbol, los voy a leer cuando venga la segunda sección de pelota, más tarde. Ahora tenemos que ir al tema obligado del día. Increíble, pero cierto. Continúa la Champions League, los octavos de final, ni siquiera la pandemia puede frenar el torneo más importante del mundo a nivel de clubes. Dos partidos más que se jugaron hoy, dos partidos ayer, cuatro la próxima semana. Uno por uno, vamos a hablar de ellos rapiditos. El Borussia Dortmund de Alemania viajó a Sevilla y derrotó al actual campeón de la Europa League 3-2. El Sevilla abrió el marcador en el minuto 7 gracias a Suso, pero luego los alemanes metieron 3 goles consecutivos. De Jong descontó en el minuto 84. Esto complica la existencia del Sevilla, que ahora tiene que viajar a Alemania el 9 de marzo y ganar de visita contra el Borussia Dortmund. Vamos a ver cómo le va. El otro partido que se jugó hoy, Cristiano Ronaldo regresó a Portugal, su país natal, pero su equipo, la Juventus de Turín, perdió contra el Porto 2-1, gracias a goles de Taremi en el minuto 2 y Marenga en el 46, Chiesa descontó en el 82. Según los cables que yo leí, Cristiano Ronaldo no hizo nada del otro mundo. Pero la Juventus de Turín, gracias a ese gol de visita que metió, esto pudiera ser un factor. Por ejemplo, si el partido de vuelta que se va a jugar en Italia termina 1-0 a favor de la Juventus, esto significa que la serie estaría empatada 2-2, pero como la Juve metió un gol de visita, ese gol vale doble. Ya les había dicho ayer que el Barcelona fue humillado en casa por el Paris Saint-Germain 4-1. Eso significa que el viaje que va a hacer el Barça a París el próximo mes es básicamente para hacer turismo, porque mentiras que le van a meter 5 goles al Paris Saint-Germain en casa dentro de 3 semanas. Y el Liverpool derrotó al Leipzig 2-0 y ahora tiene que jugar en casa en Inglaterra, prácticamente asegurándose la clasificación a los cuartos de final de la Champions League. La próxima semana, el 23 de febrero, o sea, el martes, el Lazio de Roma contra el Bayern de Múnich. Eso es pan con jamón para el equipo alemán, olvídense. El Lazio no va a sobrevivir eso. Y el Atlético de Madrid, actual puntero de la Liga Española, recibe al Chelsea de Londres. Ambos partidos a las 3 p.m. hora de Cuba. Y el próximo miércoles, el Borussia de Mönchengladbach en casa contra el Manchester City. Me imagino que ese partido se va a tener que jugar en otro país. Y el Atalanta, en Italia, recibe al Real Madrid. Así que ambos equipos madrileños juegan la próxima semana, el martes y el miércoles, Atlético y Real, respectivamente. Y serán los últimos dos clubes españoles, porque ya el Barcelona prácticamente eliminado, el Sevilla lo tiene muy difícil. Vamos a ver si los equipos madrileños sacan la cara por la Liga Española. Muy bien, nos vamos ahora con nuestra sección olímpica a cargo de Rafael García Toledo.
béisbol.
Bueno, esta es una noticia que yo le he dado, que es una noticia que no debería ser tan importante, pero es importante debido al paisaje en que se desarrolla. Hemos estado hablando de Yoshihiro Mori, que fue el primer ministro de Japón, y después el que dirigía, el chairman del Comité Ejecutivo de los Juegos Olímpicos, y que renunció por comentarios que hizo de la mujer. Él dijo, porque se den cuenta, ya eso lo hemos hablado, pero voy a hacer un pequeño resumen. Él dijo que en las reuniones había ahora más mujeres y que las mujeres se tomaban mucho tiempo. Dice, cuando nosotros incrementamos el número de ejecutivos femeninos, esta gente no paran de hablar, no tienen idea del tiempo, okay, y tienen mucha dificultad en terminar, lo cual es, la palabra que usó él fue annoying, o sea, molesto, okay. Entonces, cuando le preguntaron ahora, después que había renunciado, si él tenía alguna excusa para darle, porque algunos líderes femeninos habían protestado, él dijo, yo no sé, porque yo no oigo ni le presto atención a lo que dicen las mujeres. El tipo, entonces, han nominado...
Es reincidente olímpico.
No, el tipo falla. Este es un hombre que se crió en Japón, un país machista completamente, con 83 años, no hay forma de que él ni entienda lo que está pasando. Muy bien, está nominada la ministra de... una ministra que se llama el Ministerio Olímpico, yo no sabía que eso existía, okay, bueno, existe en Japón, o sea que tiene nivel de ministro el departamento ese. Es una mujer de 56 años, okay, que se llama Seiko Hashimoto, tiene nombre de enfermedad, Seiko Hashimoto y nombre de reloj también. Ella es una olímpica, ha competido 7 veces, patinaba en patinaje rápido de hielo, ella, y cumple con las cosas, dicen, que ella no ha dicho que sí todavía, con los criterios que debe tener el candidato, esto, es que debe tener un conocimiento profundo de los Juegos Olímpicos y de los Paralímpicos y el deporte en general. Tiene que tener una experiencia en lo que es el ambiente global, o sea, que no es que conozca solo un país, sino que conozca todo. Entonces, esas son todas las cosas más importantes, hay otra serie de cosas, pero son muy largas, ¿okay? Y el que está ahora de interino es un señor que es el presidente honorario de Tokio 2020, okay, que aparte de eso es el jefe ejecutivo de Canon, como natural, que están todas las grandes compañías metidas, y da casualidad que se llama Fuji Mitarai, lo cual que te quiere decir que eso es Fuji y Canon, me dice que tiene dos familias metidas ahí, que quiere decir fotografía. Mire, le voy a hacer un cuentecito corto que se lo empecé a hacer, pero para que los oyentes sepan cómo funciona aquí el asunto de los indios, rapidito. Yo le hice lo hicimos en mi compañía, un gimnasio completo, que usted lo venga, una cosa preciosa, están los mukusiki, tiene un techo de vigas laminada, que es algo como una iglesia, como una catedral, y ellos retuvieron 10%. A la hora de cobrar el 10%, ellos dijeron que ellos no tenían por qué pagar ese 10%, tranquilamente, porque ellos son soberanos y no da la gana. Esto, mi hijo Jorge, que murió y que era, eran 6'5 y 250 libras de testosterona, era un alicate, no había mucha gente que no le pagara a Jorge García Toledo. Bueno, fue allí y le creó una cosa tan grande, entonces un día le dijeron, ya se cerró esa cuenta, no se puede hacer más nada. Y él dijo, ¿por qué? Y dice, bueno, porque la contadora que llevaba esto, cogió su carro, se montó con dos hijos y lo tiró a un canal y se ahogaron los tres. Okay, ustedes se acuerdan posiblemente de la noticia esa. Y con ella se fue la memoria de esto, así que olvídense que va a cobrar nunca. Usted, no sé si ustedes se acuerdan, Pepe y de Amy.
Oye, acuérdate que yo fui anunciante de los microsucios.
¿Tú te acuerdas con la mujer? Chambi era el locutor oficial de en muchas carteleras de boxeo.
Bueno, si cobraste, fuiste un bravo. Okay. No. Pero tú te acuerdas cuando se cayó, cuando la Mikusuke cogió, metió a los niños un carro y se mandó a un canal y se agarraron los tres.
Correcto.
Sí, yo me recuerdo eso. Eso fue hace como 12 o 15 años.
Ajá. Okay. Bueno, ella se llevó la cuenta de nosotros, ¿viste? Que $35,000.
Pero ella no, pobrecita. Quien se la llevó fueron ellos, porque eso... Y el gimnasio ese... Es una belleza. Ese gimnasio que estaba a 29 millas de la 177, ¿no?
Sí.
Está en Miami, que es la 8 calle del Southwest, y la 177, que se llama Front Avenue. Ahí está la cárcel de inmigración. Como
caballero. El que Rafael hizo está en medio de los Everglades.
En medio de los Everglades, en la zona de Kentucky.
Yo sé que le gusta dar geografía, pero este es un show de deporte. ¿Qué le parece ahora?
No, si y vamos, mira, ya que estamos abordando el tema, tenemos que hablar un día de los Seminoles, ¿no?
Sí, claro, también.
En Hollywood hay dos casinos, están los Seminoles, que es uno pequeño, está el grande de ahora, y se construyó una guitarra gigantesca. Hay otro casino de indio, que está un poquito más al norte, por Coral Springs. Vamos a abordar el tema un día.
Muy bien. Vamos a ver si nos enfocamos en el deporte y no en las apuestas. ¿Qué le parece si nos vamos ahora con el Abierto Australiano de tenis? Bueno, ustedes recordarán que cuando comenzó el programa se lo dedicamos al tenista griego Stefanos Tsitsipas, que esta tarde se apuntó su victoria más espectacular de toda su carrera profesional. Este
y viniendo
tenista
atrás,
nunca,
Pepito, viniendo atrás.
Sí, yo voy a explicar todo eso, si me lo permites. Tsitsipas nunca ha ganado un torneo a nivel de Grand Slam. Esto es lo más cercano que ha estado. Ha sido semifinalista dos veces en el Abierto Australiano. Y en realidad, después de eliminar a Rafael Nadal en 5 sets, perdiendo los 2 primeros, vamos a rapidito a contarles qué fue lo que pasó. Rafael Nadal estuvo básicamente a un punto de ganar este partido por barrida, en 3 sets consecutivos. Pero el tercer set se fue a 11 rompeempates, donde el griego ganó. Ganó 7-6 y luego ganó 6-4 y el último set 7-5. Rafael Nadal eliminado en los cuartos de final. Tsitsipas avanza a las semifinales y ahora espera muy pacientemente para que Novak Djokovic elimine a este muchachito ruso que se coló de la nada y es semifinalista también, para ver quién va a jugar en la final del Abierto de tenis. Esta noche, un partido que yo sé que Chambi y Edemio van a ver por la tele, la japonesa Naomi Osaka, número 3, contra la número 10 preclasificada Serena Williams en las semifinales de la rama femenina del Abierto Australiano de tenis. Ese partido... Qué lástima que es tan tarde, porque yo conozco mucha gente que le gustaría verlo, sí. Pero claro, por la diferencia de hora no se pueden acostar a la 1 de la madrugada.
Eso va a ser un partidazo.
Correcto, correcto. Yo creo que la Osaka va a salir ganadora de ese match y va a ser finalista.
Faltan 16 minutos para las 12 del día en Sydney.
Pepe, es japonesa, haitiana, americana. O sea que, ¿por qué? Nació en Japón, creo que su madre es japonesa, su padre es un haitiano americano.
Muy bien.
Y recordemos que Serena Williams, la primera vez que fue derrotada por Osaka, se portó muy mal. ¿Se recuerdan aquello?
Bueno, es que hay una colección de derrotas de las dos Williams cuando pierden, que se portan muy mal, que ya en realidad tú podrías hacer una película de 2 horas.
Sí, la Osaka ella se portó muy mal. Y en la otra, bueno, va a la tu favorita, Muchova, contra Jennifer Brady, sí, que le ganó a la hija del dueño de Buffalo, que estaban diciendo, dice que esa muchachita, si hay alguien que no juega por dinero, es la pegula, la que perdió contra Brady, porque sus padres son los dueños de dos equipos profesionales, el de hockey y el de fútbol americano.
Sí, bueno, llama la atención que, bueno, este partido va a comenzar a las 10 de la noche en el este de Estados Unidos, la misma hora de Cuba, 2 de la tarde ahora en Sydney, ¿no? Y las dos se han enfrentado en tres ocasiones. Victoria para la nipona, dejó el 18 en el torneo de Miami. Se recordarán aquella victoria, te recuerda que eliminó a la Williams. Y después en la final del año 18 de ese mismo año, en el US Open de Nueva York, aquella victoria donde, bueno, la norteamericana tuvo un incidente ahí con un árbitro y bueno, tuvo sus problemas ahí.
Frente a esta muchacha,
yo creo, señores, mi pronóstico, la William es una de las grandes en toda la historia, dio a luz, es mamá, pero yo me inclino que esta noche va a lograr su tercera victoria. La nipona estadounidense, haitiana, como dice el Chambi.
Con nombre de ciudad bombardeada, además de eso. Muy bien, yo le prometí terminar con la pelota esta noche. Tenemos correos de Cuba, así que Richie Pérez López, no seas malo conmigo y ponme la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Ustedes saben que más de uno en Cuba se dio cuenta ayer que no hubo otro segmento de béisbol al final del programa. Y si ustedes piensan que no me lo han hecho saber, ¿ok? Para que ustedes se den cuenta que están pendientes de todo. Cartas de Cuba. Dice en este momento Alex el Bueno. Muy activos los Mets en el mercado y no han terminado. Compraron a Hunter, a Montgomery, a Almora Jr., Lindor, McCann, Carrasco, etcétera. Tienen a un tercera base, pudiera ser Chapman o Chris Bryant. Si siguen firmando, cuidado, no cojan a Orlando Peña.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, aparentemente
hay una mala noticia para un equipo que, bueno, ahí brilló Luisito González, el tampeño, el cubano americano, ¿no? Incluso Luis González contra Mariano Rivera conectó una chiringuita por encima de segunda base para
impulsar la carrera. Que lo sabe todo el mundo, meta en grano y dio la noticia.
No, la mala noticia es que, bueno, hoy debieron de comenzar la práctica, los entrenamientos, los jugadores del equipo de Arizona, pero lamentablemente fueron suspendidas los receptores y los lanzadores, porque todavía los jardineros y los jugadores cuadros no van a ser hasta el principio de la semana que viene, ¿no? Dos jugadores de Arizona dieron positivo a la COVID, así que una mala noticia para este equipo, ¿no?
Ahora, no hay que le gane este año a los Marlins. Los Marlins acaban de conseguir a nada menos que a John Curtis del equipo de Tampa.
Imagínense. Bueno, y Alex
dime. No, ¿vas a leer la otra carta?
Bueno, es que había una carta que escribió y no pude leer hace días. Alex diciéndole a Cuban Red Sox, que a propósito hoy también escribió Cuban Red Sox, diciendo... Boston no va ni clasificar con ese equipito que tiene. La división está para los Yankees y Tampa. Y un invitado incómodo, quizás los Azulejos de Toronto. Eso es pensando que van a ir 16 clubes a la postemporada, que no creo.
Entonces, lo mejor, dile a Ale Bueno que estoy de acuerdo con él.
Sí, entonces sí, dice, sí. Lo mejor que no, hacen
será,
es reconstruir.
Con Boston rezó, ¿no?
Pero entonces dice, lo mejor que pueden hacer es reconstruir para el futuro. Se aceptan todos los fanáticos que quieran ser yanquistas. Un abrazo para Michelle y para otro para Omar.
Ahí habló como un yanquista de verdad. Feliz. De verdad que sí. Pepe, quería porque cuando se habló de Arrieta, hay algo en Arrieta que nunca se menciona y es algo espectacular. Sí. Señores, Arrieta fue su estrella del equipo americano, cuando el equipo americano ganó los Juegos Universitarios en La Habana. Él era el caballo de Troya. Es más, en ese campeonato se fue 4-0 con 34 ponches y un un promedio de carrera limpia, como dice Demio, que hay que buscar una lupa,
sí,
de punto sí. 27. Solamente le hicieron una carrera en 35 innings. Ese tipo fue, sí, en el amateurismo fue un caballo. O sea, fue.
Sin embargo, para que tú veas lo que es la vida, ninguno de los 30, bueno, de los 30 equipos de las grandes ligas, Liga Nacional y Americana, no le fueron encima, pese a lo que hizo, ¿no?, Arrieta, en, no solamente en CBT, sino con los equipos universitarios de Estados Unidos. No lo seleccionaron ni en la primera, ni en la décima, ni en la decimoquinta. Cayó en la ronda 31 con el Cincinnati. Esto fue en el draft amateur del año 2004. Cosas que pasan, señores, porque generalmente cuando un pelotero universitario,
bueno, en 2004 estaba saliendo
en muchos eventos, siempre va a caer en los primeros rounds, ¿no? Pero esta fue una de las pocas excepciones, señora Arrieta. Cayó una ronda.
Pero fíjate, él firma en el año 7, porque en el 2004 él sale de high school. Después, en el 2006, es cuando él tiene la gran actuación esa en Cuba. Y entonces, al otro año es drafteado, o sea, es escogido por el
Milwaukee.
Equipo. De, por, no,
Milwaukee,
por los Orioles.
Los Orioles
le dieron 1.1 millón, que en aquel momento era un récord para alguien en un round número 5.
O sea, lo que pasa es que el Cincy lo quiso en la ronda 31 del 2004. Él realmente no quiso firmar, ni tampoco con el equipo del Milwaukee, ¿no? Que llegó a la ronda 20 y pico, 30. Pero bueno, después del...
Sí, porque salió de high school. Entonces ahí fue cuando él decidió, bueno, yo a este dinero no, me voy para college. Se fue para college, entonces fue escogido por el equipo este. Y básicamente muchos de estos equipos cuando ven un talento así le dicen, oye, yo no te puedo coger hasta el round número 5, pero te voy a dar un dinero que nadie te ha dado. Y entonces dice, bueno, mira a ver, y así mismo es. Los cogen en el round número 5, pero le dieron 1.1 millón, que en aquel momento era el récord de lo que era un hombre de un round número 5.
Oye, Adrián González, con los Marlins le dieron como 7 millones, ¿te recuerdas?
Que
el round número 1, Adrián González.
Pero eso no. Es que, Edemio, el número 1 y el número 2 tienen números fijos. Sí. Tú no puedes ganar más, no puedes pagar más de esto, o sea, puedes llegar hasta aquí. Pero ya después del segundo pagan lo que le da la gana.
Claro. Oye, el Chivatón se queda con otro, Mike Fierce.
¿Se queda en Boston?
No, está con Oakland.
Está con Oakland, Mike Fierce. Sí,
Mike Fierce, un año y 3.5 millones de dólares. ¿Ok? Dice que a ellos no le importa. Creo que el agente de él llamó a los Astros, pero él no sabe por qué los Astros. Sí. No lo
bueno, Olímpico, sería bueno, ya que está hablando de Oakland, señores, aquella época de Oakland, los años 70, que fue una dinastía, ganaron 3 series mundiales, estaba ahí el cubanito.
Ah,
sería bueno que abordes el tema, porque tú eres especialista en esto.
No, yo no soy especialista
la
en nada, Emio, no me
no, no, no. No, entre tú y Chambi, la situación que el fútbol americano se fue para Las Vegas, el baloncesto se fue, y no sé, han invertido, hay una serie de inversionistas, incluyendo un pitcher, ¿no?, que ha invertido parte del dinero ahí en Oakland, pero no sé hasta qué punto va la fanaticada, va a seguir acudiendo. La asistencia más o menos son 15,000-20,000 personas al año, pero esa asistencia no es quien aguante cuando regresemos a la vida normal, señores. Yo vislumbro que el Oakland, al final de nuestra historia, se va a ir de Oakland, señores, y se va a quedar esa ciudad.
Ellos llevan años y años en esa tragedia.
De acuerdo.
Mucho tiempo, se ha puesto más viejo el estadio ese con ellos.
El Coliseo.
Pero lo que tú dices tiene bastante razón.
No,
acuérdate de Watergate.
Déjame
terminar, por favor, un día. Okay, acuérdate Watergate de sigue el dinero, okay, eso
sí.
En todas partes.
Y eso que Oakland, los Atléticos han sido el equipo más favorecido por la ciudad. La ciudad no le dio dinero a los Raiders, pero le ha dado dinero a los Atléticos.
Uh-huh.
O sea, poco, pero le ha dado. O sea, y e inclusive una vez ellos metieron una demanda de que por favor no se podían llevar el equipo de ahí. El dueño dijo, bueno, yo no me puedo llevar el equipo aquí, pero ¿cómo ustedes me van a ayudar? Y entonces la misma ciudad, pero no, los mismos ciudadanos dijeron, no, hay que darle dinero, y ahí fue cuando le dieron el dinero al equipo de Oakland.
Ellos han sabido jugar muy bien eso, igualito que han sabido jugar en campo, poniendo equipos que no son muy caros.
Sí, nada, no, exacto.
Han seguido, ellos no. Son, discutiendo plata, son muy buenos.
No, el San Francisco es todo lo contrario, una de las ciudades más caras del mundo, que está, bueno, está ahí pegado a Oakland.
¿Al otro lado de la bahía?
La situación laboral de Oakland, señores, no tiene nada que ver con la ciudad de San Francisco. Hay mucho desempleo, mucho problema económico, y eso, bueno, Golden State, señores, que hizo Golden State en la NBA, los Raiders ahora que están en Las Vegas, pero lamentablemente, yo no sé, pero en los próximos 10 o 15 años, yo no veo a Oakland, a los Atléticos ahí en Oakland.
Bueno, yo creo que en los próximos 15 años no vamos a ver muchos equipos en muchos lugares.
Sí. Caballeros, ustedes acuerdan que comenzamos el programa diciendo que los Cachorros habían firmado a 3 peloteros. Solamente hablamos de Arrieta, pero también firmaron al pitcher dominicano Pedro Strop. Ustedes lo recordarán porque hemos narrado
muchos
partidos. Sí, y también a Brandon Workman, okay, uh-huh. A un contrato. Así que los dos se unen al equipo de los Cachorritos de Chicago, 2 millones más incentivos para Workman y Pedriquito Strop. Estoy viendo a ver cuánto este hombre va a comandar un buen salario, porque tiene carreras limpias, 2.90 de promedio en 14-11 encuentros, así que no es cualquier pitchercito.
Y Pepito, Olímpico y Chambi, les propongo mañana abordar el tema de lo que ha señalado, bueno, el Grandes Ligas, ¿no? Que ya dio a conocer a los 100 peloteros con mejores salarios para este año, ¿no? Y ahí aparece un trío de cubanos. Está Yasmani, el receptor, está Pito, y está Aroldi Chapman de los Yankees. Están entre los 60 mejores pagados para la próxima temporada.
Pepe, otra cosa interesante de Chicago es que el gerente general ha dicho de que Bryant no va para los Mets. O sea, parece que primero sería una locura no firmarlo. Primero, o sea, creo no. Y segundo, yo creo que esas son las intenciones que ellos tienen.
El manager le han puesto ahí, wow. Tremendo equipo, señores. Como le están diciendo, tiene que ganar este año. Vamos a ver qué hace Luis Rojo.
Vamos a ver, porque entonces lo interesante de eso es que le han puesto talento, pero al mismo tiempo lo van a demandar de que el equipo se juegue para ganar, no para quedar en segundo lugar ni en tercer lugar.
Él hizo unas declaraciones hoy que dijo que él estaba en desacuerdo con lo que había dicho el coach ese que votaron por acoso sexual.
Se llama Ryan Ellis. Sí,
pero que no sabe lo que el tipo dijo.
Ajá. Bueno, esto fue en el año 18, pero hay muchas versiones, pero en el caso de Rojita, que es el manager de los Mex, dice que, bueno, parece que él tiene buenas informaciones, dijo que condenó las acciones de este entrenador,
de
Ryan Ellis.
Acabo de decir que él dice que él no sabe lo que dijo ese hombre, pero que se lo condena a la que dijo.
Sí, exacto. O sea, que ya, eso es un cantinflesco, una cantinflazada.
Como tú condenas si tú no sabes lo que...
Si no sabes lo que...
Claro, pero esto fue el 18, señores, no fue ayer ni antier.
Sí, pero ¿cómo va a condenar? Entonces, no, cállate la boca, no digas nada.
No digas nada, que tú vas a decir que te condena lo que sea, pero que no sabes lo que dijo.
No sé lo que dijo, pero yo estoy de acuerdo con lo condena. Esto... Y bueno, pues yo creo que el equipo de los Mets, primero, tienen contrincantes, señores, porque con todo lo que han añadido y todo eso, ahí yo sigo diciendo que el macho está Atlanta.
Y está Atlanta, señores.
Los Marlins tienen un juego aquí, ganan otro juego allá, pero los Marlins tienen buen picheo, o sea, tienen en papel buen picheo. Y vamos a hacer una... Quiero